Ya comienza Nutrición en Red. La importancia de la nutrición en nuestro país desde un punto de vista de la salud y el bienestar social y laboral.
Hola, les saluda Mariana Orellana en un episodio más de Nutrición en Red. Estamos justo en el cuarto episodio de la cuarta temporada y muy contentos porque tenemos a un invitado, como siempre les digo, siempre son invitados especiales y hoy no es la excepción. Hoy vamos a abordar un tema del área de expertise de Cristian Santana, que nos está haciendo favor de acompañarnos el día de hoy, y él es experto en la parte de soporte de nutrición especial. Les voy a platicar un poquito de su currículum para que lo conozcan aquellos que no lo conocen. Probablemente muchos lo conocen porque es profesor y ha sido profesor en diferentes universidades. Cristian es nutriólogo de profesión con una maestría en nutrición clínica. Tiene también un entrenamiento avanzado en nutrición enteral y endovenosa por el Hospital Civil de Guadalajara. Es nutriólogo también del Departamento de Nutrición y Dietética, asignado al Servicio de Soporte Metabólico también del Hospital Civil de Guadalajara. Docente a nivel de licenciatura y de maestría en la UNIVA, en el TEC de Monterrey y en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, ha participado como ponente en diferentes cursos, congresos, certificaciones de distintas instituciones, ¿no? Dentro de ellas resalta la ESPEN, la Sociedad Internacional de Nutrición y Metabolismo Renal, la Academia de Nutrición y Dietética, FELAMPE, entre otras. Entonces, pues, literal, les trajimos al experto en la parte de soporte especial. Él se dedica sobre todo a la parte de nutrición enteral, nutrición parenteral, y quiere hoy compartirnos sobre este tema. ¿Cómo estás, Cristian?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo algo de lo que hago regularmente. Muchas gracias por la invitación.
No, al contrario, Cristian, gracias por darnos este espacio. Y como es un espacio cortito y queremos aprovecharte al 100%, me voy a atrever a iniciar directamente con el tema. Platicábamos que cuál era un buen título, ¿no?, para este tema. Y, pues, ¿qué título le quieres poner, Cristian? ¿Cómo le ponemos o cómo le llamamos a este episodio?
A mí me parecería apropiado soporte nutricional y su aplicación actual.
Buenísimo. Entonces, de eso vamos a platicar. Y para empezar a platicar de eso, cuéntanos primero, ¿qué es el soporte nutricional?
Bueno, el concepto o el término de soporte nutricional se refiere a la administración de nutrimentos por vías alternas a la alimentación oral. Cuando un paciente no logra cubrir sus requerimientos a través de la vía oral y requiere la administración de los mismos nutrimentos a través de otra vía, como son la enteral o parenteral, con el objetivo de que éste pueda mantener ya su estado nutricional, o restaurarlo en caso de que ya presente algún grado de desnutrición, eso sería el soporte nutricional.
En definición, es decir, va a haber personas que no, por alguna situación que ahorita nos dirás quiénes son los candidatos, ¿no?, qué situaciones son las que demandan este tipo de alimentación, pero va a haber personas que no van a poder alimentarse de una dieta normal o por una vía oral normal, como normalmente la mayoría consumimos, ¿es así?
Así es. De hecho, debemos de considerar precisamente, o debemos de hacer una evaluación del paciente para ver qué es lo que está haciendo que este paciente no pueda alimentarse a través de la vía oral, o que esta alimentación sea suficiente, sea aprovechable y le permita mantener un estado de salud y nutrición adecuado. Y precisamente te mencionaba hace un momento que el soporte nutricional abarca dos tipos de administración de nutrimentos, la enteral y parenteral. Ajá. Que vale la pena que tengamos muy, muy bien claras y diferenciadas. La nutrición enteral se refiere a la administración de nutrimentos a alguna parte del tubo digestivo. En algún individuo que, por ejemplo, no puede comer sus alimentos vía oral, no puede masticar, no puede deglutir, el hecho de que degluta pudiera representar un riesgo de que broncoaspirara, entonces se necesita colocar una sonda de alimentación, pasar fórmulas definidas, fórmulas líquidas, y a través de esto nutrirlo. Antes el soporte nutricional también era más conocido como nutrición artificial. Okay. Porque era mantener el estado nutricional a partir de una forma artificial. Y el otro tipo de soporte, la nutrición parenteral, es, se refiere a la administración de nutrimentos a través de una vía venosa. Aquí el paciente puede ser que tenga algún problema en su tubo digestivo, alguna perforación, alguna obstrucción, quizás tiene algún tumor que empezó a crecer tanto en el tubo digestivo que ya no permite el paso de los alimentos a través del mismo y se está desnutriendo. Y por esa razón se le tiene que poner un catéter y a través de este catéter pasar alimentación o nutrición intravenosa.
Clarísimo, esto quiere decir que en nutrición enteral sí utiliza el tubo digestivo o el sistema digestivo y en nutrición parenteral no. Utilizamos una vena, una vía de acceso alterno para introducir alimentos al paciente. Pero al final de cuentas los dos pues tienen la finalidad de nutrirlo por una vía alternativa, ¿cierto?
Así es.
Y en este sentido, me imagino que son distintos los candidatos de que van a recibir nutrición enteral a aquellos que van a recibir nutrición parenteral, pero en términos generales, ¿qué pacientes son los que no pueden alimentarse por una vía oral normal y que serían candidatos de alguna de estas dos modalidades de alimentación?
Ok. Los escenarios más comunes, más frecuentes donde encontramos este tipo de pacientes es en el hospital, por ejemplo, en una unidad de cuidados intensivos, un paciente que está con ventilación mecánica asistida, un paciente que tiene un traumatismo craneoencefálico, pues no va a estar sedado, va a estar con un montón de tubos y procedimientos que le impiden comer como tal, uh-huh. Y pudiera requerir la administración de alguno de estos tipos de soporte. Los pacientes quirúrgicos también, en ocasiones tienen que cortar alguna parte del tubo digestivo o varias partes, o algún paciente presenta alguna perforación secundaria, algún accidente que tuvo, heridas de bala, etcétera, que dejan inhabilitado el tubo digestivo para recibir nutrimentos. De hecho, la alimentación normal o enteral se convertiría en un factor de riesgo y podría desarrollar algún proceso infeccioso por la fuga de este alimento hacia la cavidad. Claro. Entonces el paciente quirúrgico es un escenario muy común. Pacientes oncológicos, hace un momento ponía el ejemplo del paciente que tiene un cáncer de tubo digestivo que ha crecido tanto que ya no permite el paso de alimento o los tratamientos asociados al cáncer, como radioterapia y quimioterapia, que hacen que el tubo digestivo ya no pueda absorber de manera adecuada, llevan a la necesidad de que el paciente requiera este tipo de soporte. Pero hay muchas enfermedades, como las enfermedades neurológicas, un paciente que tiene una enfermedad hepática, pancreática, son situaciones donde frecuentemente se puede utilizar la nutrición artificial que te comentaba, o el soporte nutricio.
Enteral o parenteral.
Así es. Hay además grupos vulnerables donde debemos de poner atención en iniciar a la brevedad este tipo de alternativas, ¿sí? Si un paciente está bien nutrido y se espera que en cuestión de 3 días, 4 días, 5 días pueda volver a comer, pues generalmente podría no administrársele nada. Eso mencionan las guías.
Es decir, dejarlo en ayuno, Cristian.
Sí, estar en ayuno. Porque la administración del soporte va a requerir que se le coloque una sonda, que se le ponga un catéter. Y si no se va a utilizar por mucho tiempo, realmente pudiera ser más el riesgo que el beneficio que pudiera tener el paciente. Okay. Entonces, hay grupos vulnerables donde debemos de estar analizando con más detalle cuándo iniciar el soporte nutricio, que sea más a la brevedad, por ejemplo, en lactantes, o niños en general, durante el embarazo, o pacientes geriátricos que muchas veces ya suelen tener un estado nutricional deteriorado. Al ser quirúrgicos, al ser neurológicos, al estar críticamente enfermos, pues a la brevedad, la mayoría de las veces tenemos que iniciar este soporte nutricio.
¿Y qué beneficios tendría el paciente al recibir este soporte nutricio más temprano, ¿no? Que no se le deje en este periodo de ayuno que mencionas.
Definitivamente, evitar el deterioro primero en su estado nutricional. Y ahí entrarían varios aspectos importantes, o sea, mejorar o mantener un estado inmunológico adecuado le va a permitir disminuir riesgo de infecciones intrahospitalarias, le va a permitir también tener una recuperación más acelerada, una cicatrización más adecuada. Hay estudios que te hablan de disminución de tiempo de uso de antibióticos, disminución de ventilación mecánica asistida, menos deterioro o alteraciones a nivel metabólico, ya sea alteraciones en el metabolismo de la glucosa, menos hiperglicemia en esos pacientes. De hecho, en pacientes que son críticamente enfermos, se ha visto que la respuesta metabólica al trauma es menos agresiva cuando reciben el soporte nutricional de manera más temprana, en comparación del paciente que pasaron días y días y días y el paciente seguía en ayuno y nadie se preocupaba por la cuestión de su alimentación, sufrió más deterioro, perdió más peso, perdió más masa muscular y este paciente se volvió más complicable.
Claro, o sea que depende, el pronóstico prácticamente del paciente depende en gran medida de la alimentación.
Así es.
Totalmente.
De hecho, generalmente nosotros pensamos que el soporte nutricio aplica solamente para hospitales, pero hay soporte nutricional también domiciliario y los que están escuchando pues no nos dejarán mentir de lo que sucede muchas veces en la consulta. Traen un paciente que lo tienen en su casa, recibió un diagnóstico probablemente de alguna enfermedad neurológica hace tiempo y este paciente empezó a dejar de comer, empezó a perder peso, empezó a presentar un grado de nutrición el cual fue avanzando y nadie se preocupaba en ese sentido, nadie lo identificaba como una situación importante a considerar, hasta que muchas veces presentan una complicación adicional. Por ejemplo, que este paciente ya presenta alguna úlcera por presión, que este paciente está presentando infecciones recurrentes, y otras alteraciones de este tipo que hacen que llegue al hospital y digan, oye, pero es que ¿cómo permitieron que este paciente llegara
a este grado de nutrición? A este grado, claro.
Exactamente. Y es porque muchas veces aprendemos a ver la desnutrición como algo normal, como algo, es que el paciente ya tiene muchos años, ya es un paciente geriátrico, ya es un viejito, pues es normal que esté flaquito y que casi no coma y eso no es normal. Y debemos de formar esta cultura de que las personas sepan identificar esas características o esos factores de riesgo que nos hablan de la presencia de desnutrición y que nos hablan también de la importancia de que reciba una valoración nutricia y la implementación de un soporte nutricional, probablemente en casa.
Qué importante, sí.
La calidad de vida
del paciente. Totalmente. Y es que, ¿sabes qué? Me haces pensar, por ejemplo, o sea, qué importancia, sí, que desde los familiares lo sepan identificar, pero hasta los mismos profesionales de la salud, porque ahorita que hablabas del paciente geriátrico, muchas veces nos podemos guiar en una evaluación muy superficial, ¿no? Un índice de masa corporal y decimos, ah, bueno, su índice de masa corporal está normal, pero la desnutrición no solamente se va a manifestar en el peso, ¿no? También puede tener otro tipo de manifestaciones. Que tendríamos que ser capaces y tener como estas herramientas para identificarlas a tiempo y poder atenderlas también a tiempo, ¿no?
Así es. Y eso que señalas de la importancia de que los profesionales de la salud sepamos identificar a tiempo estas características es súper importante. Y lo vemos con muchísima frecuencia, que en muchas profesiones relacionadas con la con la salud, le siguen dando muy poca importancia al estado nutricional de los pacientes. Justamente hace como un mes me tocó ver a mí en la consulta un paciente que me decían los familiares, es que le colocaron la gastrostomía, el paciente tiene Parkinson, y le colocaron la gastrostomía porque ya tenía aproximadamente unas 4 semanas comiendo muy poco, pero disminuyó significativamente, imagínate una cuarta parte de lo que debería de consumir normalmente, y el médico le dice, ok, le va a pasar 3 latitas de una fórmula de nutrición enteral.
Ajá.
Por decir algo, 3.
Ensure, ajá.
Sacamos la cuenta y son como 600 calorías en un paciente que requiere 1800 calorías y que los familiares le decían, oiga, pero es que está perdiendo peso, ¿es correcto lo que le estamos pasando? ¿No se le tiene que pasar? No, está bien. O sea, y el médico diciéndole que estaba bien ese manejo, esa cantidad de calorías. Obviamente es que, en un mes ese paciente se depletó,
claro,
muchísimo.
Muchísimo. Es que sabes que aquí...
Por no tener una...
Sí, Cristian, adelante.
No, decía que justamente por no tener una valoración de un profesional de la nutrición, pues permitió que este paciente se desnutriera tanto.
A ese nivel. Es que sí, justo a eso iba mi otra pregunta, y creo que de alguna manera la estás respondiendo con esta parte que nos estás contando de tu experiencia. Justo, ¿quiénes son los responsables, ¿no?, del soporte de nutrición especial? En este sentido, entonces, entiendo que los responsables son profesionales de la nutrición, son los que, o somos los que deberíamos encargarnos de esta área, ¿cierto? ¿O es el médico, o qué tanto el médico, el nutriólogo?
No. ¿Qué es lo correcto? Fíjate que las diversas sociedades internacionales recomiendan que en los hospitales, sobre todo de segundo y tercer nivel, al menos eso mencionan también las guías ENETEC aquí en México, dicen que deben de tener un equipo de soporte nutricional. Deben de tener unidades de soporte nutricional en los hospitales. ¿Qué significa esto? Ok, así como hay servicio de cardiología, servicio de infectología, de cirugía, debe de haber una unidad de soporte metabólico y nutricional. Con el objetivo de hacer una identificación correcta de los pacientes que tienen riesgo nutricional, el diagnóstico oportuno de los pacientes, la implementación del soporte nutricional y el monitoreo de estos mismos pacientes. ¿Y quiénes dicen que deben de formar parte? ¿Solo nutriólogos? No. Nos dan un número mínimo de 4 integrantes que deben de conformar estos equipos.
Okay.
Y son un médico, un nutriólogo, una enfermera y un químico farmacobiólogo. Esos serían los 4 integrantes de un equipo de soporte nutricio. ¿Por qué? Porque la implementación del soporte nutricio no solamente implica calcular cuántas calorías va a recibir el paciente, cuántas proteínas, y seleccionar cuál nutrición parenteral le voy a poner o cuál fórmula de las que venden ahí en la farmacia le voy a pedir que compre. Si el Ensure, o si Pulmoquer, o si Glucerna, o va mucho más de eso. Hay decisiones muy importantes que tomar, como por qué vía le voy a pasar al paciente esto. Le vamos a recomendar que se le coloque una sonda. Ok, esta sonda va a ser una sonda nasogástrica o va a ser una gastrostomía. ¿Va a recibir nutrición parenteral? Ok, va a ser periférica o el paciente requiere un catéter central. Y si requiere un catéter central, ¿por cuánto tiempo estimo que requiere la nutrición por este catéter? Si se va a ir a su casa con nutrición domiciliaria, hay ciertos tipos de catéteres que van a ser más convenientes, que disminuyen riesgo de infecciones, etc. Ahora, la colocación de estas vías de acceso, el colocarle una sonda al paciente o un catéter, implica riesgos. Entonces, por eso requerimos al médico que esté dentro del equipo, que participe con nosotros, con el nutriólogo, en la toma de decisiones de cuál vía de acceso es la más recomendada, que nos ayude a estar monitoreando cómo sigue esa vía de acceso. La enfermera, porque nos ayuda en la cuestión de el cuidado de las sondas, la administración de la nutrición. O sea, yo la indico, pero la enfermera es quien va a estar con el paciente.
la higiene de la sonda,
la nutrición, pasándole agua, vigilando que esa sonda esté permeable, haciendo los lavados adecuados, teniendo el control de líquidos del paciente, el monitoreo de signos vitales, entre otras cosas.
Entonces último, hablaríamos de un equipo multidisciplinario, ajá, totalmente.
Definitivamente. Uh-huh. Y el objetivo precisamente de este equipo multidisciplinario, como mencionas, es proporcionar una terapia de apoyo nutricional que sea oportuna, que sea segura, que sea apropiada y que sea de calidad, buscando obviamente que este paciente obtenga el mayor beneficio posible.
Y en este sentido,
de estos cuatro integrantes que te mencionaba, el último es el químico farmacobiólogo.
Ese me llamó la atención. Ajá.
El químico participa principalmente en las cuestiones de revisar la interacción fármaco-nutrimento. Muchas veces, sobre todo hablando de los hospitales, el médico se encarga de lo suyo, llega, valora al paciente y dice, ok, le vamos a pasar estos medicamentos, estos antibióticos, etc. Nosotros llegamos como nutriólogos y hacemos la indicación de la alimentación, ok, vas a hacer una alimentación vía sonda nasogástrica, estos son los horarios, esta va a ser la velocidad de infusión, etc. El químico tendría que estar revisando las interacciones fármaco-nutrimento. A ver, este medicamento para su mejor absorción requiere que pase sin alimentos, debe de ser separados. Entonces tendría que estar revisando todas esas cuestiones. Pero sobre todo el químico participa revisando la estabilidad de las nutriciones parenterales. Porque nosotros como nutriólogos decimos, ok, le voy a calcular una nutrición de 1500 calorías, tantos gramos de aminoácidos, le calculamos electrolitos que le vamos a pasar también de acuerdo a los niveles séricos que tiene el paciente y del equilibrio ácido-base que presenta, y hacemos nuestro cálculo que pudiera estar muy bien, pero el químico dice, muy bien, yo voy a revisar que toda esta mezcla que tú estás proponiendo sea compatible, que esté libre de interacciones, que no haya riesgos de que se puedan precipitar algunos componentes y se pueda poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, esa es la participación que tiene el químico. Nosotros, ahí en el Hospital Civil, no tenemos un equipo, perdón, no tenemos un químico dentro del equipo, pero los químicos sí están en el centro de mezclas, que es donde nos preparan las nutriciones parenterales. De manera que si yo mando una nutrición parenteral que no tiene las características químicas adecuadas, a mí me lo notifican y me dicen, oye, ¿sabes qué? Esta nutrición le pusiste demasiado fósforo y corre el riesgo de que se precipite con el calcio. Y ya vemos los ajustes que tenemos que hacer. Entonces queda cubierta esa área finalmente.
Pues con esto que me estás diciendo, Cristian, ya estás también respondiendo la otra pregunta que te iba a hacer de si se necesita preparación adicional cuando vamos a formar parte de este equipo multidisciplinario de soporte. Me queda claro que la respuesta entonces es sí, definitivamente, ¿no?
Sí, definitivamente, porque la formación en la mayoría de las universidades, hablando de la licenciatura,
sí,
es muy básica en la cuestión del soporte nutricional. Imagínate, al grado que en algunas universidades la materia de nutrición enteral es optativa. Hay algunos alumnos, por lo tanto, que nunca en su vida han calculado una nutrición parenteral. Entonces, los que sí tienen oportunidad de hacerlo, porque hay programas muy buenos de licenciatura en nutrición, donde los alumnos sí tienen mucho mayor preparación, a veces no tienen tanta práctica y requieren que cuando salen de la licenciatura tienen que estar buscando algún curso, alguna maestría, algún diplomado en soporte nutricional para que pudieran obtener más habilidades en este sentido y más
claro, sobre todo porque es una enorme responsabilidad, ¿no? O sea, estás hablando de pacientes en su mayoría críticos o con alguna condición especial donde pues no podemos jugar o aventurarnos con este tipo de soportes.
Así es.
Totalmente. Y en materia, Cristian, de costos de nutrición enteral, nutrición parenteral, ¿cuál es el costo para un paciente o para un servicio de salud, ¿no?, que da este tipo de servicio, de atención?
Ok. Para los costos hay que revisar varios aspectos que son importantes. O sea, van más allá de si voy a utilizar una nutrición enteral, ¿cuál suplemento le voy a pasar al paciente? ¿Va a comprar Ensure o va a comprar Glucerna? O más que seleccionar la fórmula, más que el costo de esto, hay más gastos implícitos, porque te mencionaba que va a requerir la colocación de una sonda, y esta sonda puede ser tan sencilla de colocar y tan de costo tan barato, tan accesible como una sonda nasogástrica, hasta un paciente que se va con un acceso ya a largo plazo, es decir, el paciente que va a requerir la nutrición por meses o posiblemente ya de por vida, va a requerir la colocación de una gastrostomía, y esa gastrostomía ya le puede costar, dependiendo del hospital donde se la coloquen, de 15 mil a 25 mil pesos. Uh-huh. Hay que estar comprando la bolsa de nutrición enteral, donde se va a estar depositando colocando la
fórmula,
nutrición que se le va a administrar al paciente, y ya aparte la fórmula que se le va a pasar. Esta fórmula, si hablamos de un estándar promedio para un paciente que requiere unas 1500 kilocalorías, podría estar oscilando el costo diario desde 150, 200 pesos diarios, hablando de esas fórmulas que te digo que son poliméricas.
Y de nutrición enteral,
que son,
¿no?,
más estándar.
Ajá.
Y nutrición enteral. Si es una fórmula ya más especializada, estas 1500 calorías podrían costarle al paciente 800 pesos, 900 pesos diarios. ¿Sí?
Es costoso.
Y así es. Aparte, te digo, el costo de las bolsas de nutrición. Uh-huh. El monitoreo, porque no es que se lo indico y este paciente pues ya ahí va a estar meses sin supervisión, debe de tener monitoreo tanto por el equipo de enfermería como de nutrición para estar haciendo ajustes en su requerimiento si es necesario. Suele haber problemas de repente con estos pacientes que estreñimiento probablemente, déficit de líquidos que se deben de estar calculando. Entonces todo eso va a requerir consultas y va a incrementar costos. Aún así, aun cuando uno dijera, ay, no manches, es que 200 pesos diarios ya son a la semana 1400, 1500 pesos de la pura fórmula.
Claro, y para una persona estás alimentando solo a uno.
Sí, pues esto es un costo accesible, porque la nutrición parenteral, algunos mencionan que el costo pudiera ser hasta 5 veces mayores. Y sí, porque para la nutrición parenteral hay mezclas, hay fórmulas estandarizadas cuyo costo es muy accesible. Y este costo accesible es de unos 1,200 pesos diarios. ¿Sí? Eso le va a costar la nutrición de un solo día, 1,200 pesos. Pero hay pacientes que ya tienen alguna situación más grave, una falla renal, una falla hepática, pacientes críticamente enfermos, eso sí, que están en el hospital y requieren la nutrición individualizada. ¿Qué se hace allí? Pues esta nutrición se manda a un centro de mezclas y el costo de estas ya puede ir de 3,000, 5,000 o hasta 6,000 pesos diarios.
Wow.
¿Sí? Esto, esa parte de la colocación de este catéter.
Claro. Sí. Es muy, muy alto el costo realmente, pero como decíamos, ¿no?, hay pacientes que definitivamente son candidatos y van a necesitar de este tipo de soporte. Oye, y aquí una pregunta, Cristian, ¿los seguros, por ejemplo, de gastos médicos cubren este tipo de atención, de servicio?
Sí, ya están incluyendo porque hace tiempo no los
cubrían. No se incluían, ajá.
Ajá. Y ya, ya ahora ya están incluidos.
Sí, porque es un costo que digo, muchos tal vez podrán costear, pero estamos en México, yo creo que la mayoría no podríamos, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo es sostenible sí. un tipo de alimentación de este tipo? Y ahí iría mi última pregunta, Cristian, en cuestiones de tiempo, me imagino que es muy variable de un paciente a otro la duración que puede tener un soporte de nutrición especial, ¿no? Me imagino algún paciente neurológico, por ejemplo, que pudiera durar incluso semanas o meses, no lo sé. ¿A qué nos podrías aquí, cómo nos podrías orientar al respecto en cuestión tiempo?
Sí, dentro del hospital va a depender de cuál es la situación que originó que ese paciente no pudiera alimentarse y precisamente lo llevó a la necesidad de este soporte nutricional. Por ejemplo, en pacientes quirúrgicos que tienen alguna perforación, alguna fístula, pues es hasta que se les hace la reparación quirúrgica y están libres de complicaciones, el tiempo va a ser variable, pero son pacientes que tenemos entre 1, 2 meses, 3 meses con soporte nutricio. Un paciente neurológico, un paciente, por ejemplo, que ya presentó un evento vascular cerebral y que ya no va a haber probabilidades de que recupere su capacidad de oclusión, pues ese paciente, una vez que está estable, se va a ir a su casa con una gastrostomía uh-huh. y va a estar alimentándose ya así de por vida.
De por vida, claro.
Sí, así es. Hay otros pacientes donde la situación que originó la necesidad del soporte nutricional fue la misma desnutrición, quizás combinada con algún proceso infeccioso. Muchas veces pudieran requerir un mes, dos meses de soporte nutricio y posteriormente se le pueden quitar ya los accesos, por ejemplo, enterales, y el paciente ya pudiera estar con alimentación bioral más suplementos nutricionales orales. Es decir, que estos suplementos que le pasamos antes por sonda, ya el paciente ya empiece a tomarlos vía oral. Pero obviamente cuando ya ha empezado a consumir algo de alimentos vía oral.
Oral. Qué interesante, Cristian. No cabe duda que el soporte de nutrición especial es toda una especialidad, justo valga la redundancia, y de esta sí. pues nos acabas de dar un excelente acercamiento. Es toda una maestría, ¿no? Entonces, por supuesto, en media hora no podríamos abordar todos los bemoles y hacernos expertos en el tema, pero creo que nos acercaste, nos sensibilizaste a lo que es, desde conocer qué es, cuál es su definición, qué pacientes son los candidatos, quiénes son los encargados de dar este soporte, nos platicaste del equipo multidisciplinario, los costos, los tiempos. Entonces, creo que todos nos vamos como con un muy buen sabor de boca, Cristian. Gracias por haber compartido hoy en Nutrición en Red. Estoy segurísima de que todos los que nos están escuchando quedan como con esta misma inquietud de conocer más, pero al mismo tiempo nos resuelves bastantes dudas. Muchísimas, muchísimas gracias, Cristian.
No, al contrario, te agradezco muchísimo por la invitación y quedo a la orden.
Sí, sí, claro que sí, Cristian. No sé si te gustaría dar algún mensaje antes de que cierre yo, pero algún mensaje final que quisieras tú dar a la audiencia.
Bueno, los profesionales de la nutrición que están buscando meterse en esta área, tenemos un compromiso grandísimo con nuestra propia formación, porque son situaciones complejas, requiere muchísimo aprender a trabajar en equipo, porque trabajamos con intensivistas, trabajamos con internistas, con cirujanos, diferentes especialidades. De ahí, de repente, muchos egos debemos de estarlos trabajando, pero aquí lo más importante sí. es que tengamos conocimiento, tengamos información, tengamos evidencia de lo que estamos proponiendo con los pacientes, para que finalmente ese paciente reciba el mayor beneficio. Entonces, preparación continua, educación continua y compromiso con los pacientes.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Estamos para el servicio de las personas y si queremos dar un servicio de calidad tenemos que estar en constante actualización Y yo sumaría esta parte de, sí, por supuesto, el conocimiento, la parte teórica, la parte práctica, pero también estas habilidades que conocemos como habilidades blandas, ¿no? Y que también mencionaste, el trabajo en equipo, o simplemente también a alimentar los valores, la compasión a las personas, la bondad, todo esto creo que tendría que sumarse, sin lugar a dudas, al actuar, del profesional de la nutrición. Qué buen cierre, Cristian. Muchísimas gracias de nuevo. Y pues gracias también a todos los que nos estuvieron escuchando el día de hoy. Nutrición en Red tiene el propósito de dar voz a las y a los nutriólogos en Jalisco y en México y en Latinoamérica, porque hemos llegado y hemos entrevistado también a personas de otros países de Latinoamérica, pero esta es la intención, ¿no? Dar una voz, escuchar la experiencia de otros, de otras también. Y recientemente publicamos en las redes sociales un post sobre invitándolos a todos aquellos que quieran participar como invitados especiales en Nutrición en Red. Este espacio es para ustedes. Este espacio lo oferta el Colegio Mexicano de Nutriólogos en su capítulo Jalisco, pero es total y completamente para ustedes, para darles una voz. Así que, pues gracias a todos los que se interesaron. Recibimos muchísimos mensajes. Hay mucho interés en participar en este podcast. Estamos respondiendo cada uno de sus mensajes y, por supuesto, todos ustedes serán tomados en cuenta para participar, pero bueno, sigo extendiendo la invitación para que aquellos que quieran colaborar con nosotros nos manden un mensaje a través de las redes sociales o a través del correo electrónico del colegio, que es cmnutriólogos.jalisco@gmail.com. Por esa vía también podemos estar en contacto, en comunicación, y nos daría muchísimo gusto tenerlos a todos y a todas ustedes como invitados, porque sabemos que todos los profesionales de la nutrición tenemos algo que contar. Muchas gracias, mi nombre es Mariana Orellana y nos estaremos escuchando la próxima semana en una transmisión más de Nutrición en Red. Vamos a platicar sobre alimentación complementaria perceptiva, así que no se lo pierdan. Muchas gracias.
Hoy te daremos una receta fácil de tiramisú. Para el pastelito necesitamos 1/4 taza de harina de avena, 1/2 cucharadita de polvo de hornear, 1 huevo, vainilla, 2 cucharaditas monk fruit o 1 paquete de stevia o azúcar, 2 cucharadas de leche vegetal. Vamos a mezclarlo todo, lo metemos al microondas por 1 minuto y medio o 2 minutos y medio. Para la crema necesitamos 2 cucharadas de yogurt, 1 cucharada de leche vegetal monk a gusto, 1/4 cucharadita de maple sin azúcar o también podemos usar vainilla. Vamos a mezclar la crema dulce, cortamos el panecito y lo ponemos en pedazos intercalados con la crema dulce. Cucharillas expreso preparado arriba al gusto y agregas chocolate o cacao nibs y listo.
Escuchaste Nutrición en Red, una producción de Mariana Orellana y Mauricio Urbina.